La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Quisiera comenzar con hacerles una pregunta. Y usted puede contestar lo que usted desee. No crea que hay una contestación correcta y una equivocada. Esto es algo que usted tiene libertad. Pero dígame una cosa. Quiero que piense por un momento. Dígame algo que usted detesta o aborrece. Las cucarachas. Yo las detesto porque le tengo miedo. Bueno. Pero dígame algo que usted aborrece, odia o detesta en la vida. Le dije que no hay contestación errónea, a menos que usted me diga que a Dios, porque entonces sí peleamos. Pero dígame algo, o a su esposo, su esposa, no. La mentira, gracias Marta por decir la verdad. La mentira, ¿qué más? La hipocresía, thank you. A nadie le gusta la hipocresía. Al hipócrita hay que amarlo. Pero eso no quiere decir que hay que soportarle la hipocresía, ¿verdad? Bueno, esos son otros 20 pesos. Dígame algo que usted aborrece, odia o detesta en esta vida. ¿La pobreza? A nadie le gusta la pobreza, ¿verdad? Thank you, Héctor. Nadie se atreve a decirlo, solo el valiente. ¿Qué más? ¿Qué detestan? ¿Qué aborrecen? El chisme. Párelo allí, hermano, entonces. ¡El orgullo! ¡Ay, lo leyó en el papelito! Este Pedro, cosa seria. Pues precisamente, esa es una cosa que Dios aborrece y detesta. Es la autosuficiencia, la arrogancia, la presunción, la petulencia, la soberbia, la altivez, la vanidad. En otras palabras, el orgullo. El orgullo. Una de las cosas que Dios más aborrece es el orgullo. ¿Conoce usted a alguna orgullosa o orgullosa? No lo mire. No lo acuse. Ni con su mamá Kiko. Ahora, es que el orgullo es cosa tremenda. Leí acerca de un boxeador de los años 80 llamado James Tiller. Se conocía como el rápido, Quick. James Quick Tiller. Y salió del campo de Oklahoma, un muchacho de campo, y decidió ir a probar fortuna en el boxeo y se dirigió hacia la ciudad de Chicago. Y dice que él agarró sus maletas, que eran de cartón, dos cajas de cartón. Humildemente salió de aquel campo, se montó en aquel tren y cuando llegó a la ciudad de los vientos, a la ciudad de Chicago, se bajó del tren y al momento que puso sus pies sobre aquella estación, soltó sus dos cajas y levantó sus brazos y dijo, Chicago, hoy te voy a conquistar. Y cuando fue a recoger sus maletas, se las habían robado. Tenga cuidado, no se ponga muy orgullosito, que le llevan las maletas. ¿Sí, vieron eso? Sí, a veces nosotros nos creemos tanto que no nos damos cuenta de tanto que podemos perder. Y hoy vamos a hablar del orgullo y la debilidad. Claro, y la debilidad podríamos inclusive hacerla igual a la humildad. Pero quiero hablar más de debilidad que otra cosa, ¿verdad? Y del orgullo. ¿A cuántas personas ha visto usted caer en la trampa del orgullo? Por causa del orgullo, muchos caen en la trampa y terminan, como dice Proverbios 16, pero no se lo quiero enseñar todavía. La verdad es que cuando una persona se vuelve orgullosa, eso no es un aviso o una señal de que va a caer en una trampa, sino que el orgullo ya es la trampa. Usted sabe que si usted atrapa a un animal en una trampa, ese animal está todavía vivo. Y está en la trampa, pero todavía no ha sido destruido. Pero ya está en la trampa. Ya perdió la batalla. El orgullo garantiza la caída. Y yo quiero que usted recuerde que fue el mismo orgullo que hizo posible el pecado. Póngase a pensar. Un ángel llamado el portador de luz en el cielo. Un ser creado por Dios, tan hermoso como ninguno otro. Con capacidad, con belleza, con privilegio. Y no contó todo eso como beneficio, sino que decidió: él allá y yo acá. I don't think so. Y decidió querer subirse al trono de Dios por su orgullo. Y con él dice la Biblia que con Lucifer o Satanás cayeron una tercera parte de los ángeles en el pecado por su orgullo. Tenga cuidado de seguir al orgulloso, porque puede tener tremenda caída. Y nosotros sabemos que la caída de Satanás ha durado miles de años y todavía va en un espiral mirando y apuntando hacia abajo. ¿Alguna vez ha estado usted en un avión y mientras vuela ese avión parece que se quiere caer del cielo? La turbulencia. ¿Le han pegado un buen susto así en un avión? Eso no es nada. ¿Alguno de ustedes, posiblemente, no sé, por si acaso, ha experimentado lo que es estar en un espiral hacia abajo en un avión? Estoy hablando de dar vuelta y para abajo. ¿Alguno de ustedes? Yo lo he hecho. Not fun. Nada de gracioso eso. Cuando yo me las creía y era muchacho y estaba comenzando a volar aviones y a aprender en unos aviones gigantescos que cabían dos personas, parecíamos una mosca en el aire, de esos chiquititos, pues había uno de cuatro personas. Y yo decidí, yo cada vez que me montaba en el avión, el profesor me decía: bueno, hoy, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía: pues yo quiero volar por la costa, venir a aterrizar, volver a despegar y practicar aterrizajes y despegues y disfrutar el ambiente. Y me decía: hoy no, hoy vamos a hacer espirales. En otras palabras, él se encargaba de que el avión cayera en un espiral y luego que estaba en el espiral, soltaba todo y me decía: sácalo, dando vuelta hacia abajo, y él riéndose y yo llorando. Uy, me mareé. Y eso era lo que practicaba para enseñarme en caso de que sucediera. Ahora, yo lo que quería era pasear. Hasta que un día invité a dos amigos míos. Y cuando llegamos, el profesor me preguntó: ¿y hoy qué quieres? ¿Llevarlos a pasear por la costa y dar vueltas? No, hoy quiero espirales. Y los llevé. Y el profesor dijo: bueno, la lección de hoy es espirales. Y tenga. No les miento, muchachos. Salieron los dos vomitando de aquel avión. Y yo riéndome, pero asustado. Y le digo una cosa: Satanás va en una espiral hacia abajo que todavía no ha terminado, todavía no ha chocado con su fondo. El infierno que arde eternamente. En esa hoguera donde arde el fuego de la ira de Dios. Y lo triste es que no solamente Satanás y una tercera parte de los ángeles, sino muchos hombres y mujeres están en el mismo espiral. Todo por causa del orgullo. ¿Por qué? Porque Satanás quiso subirse al puesto de Dios. Pero nosotros los seres humanos, ¿por qué caemos en esa espiral? Porque decidimos que no necesitamos a Dios. El orgullo. Así que hoy vamos a ver esa como una de las razones por las cuales Dios a veces permite adversidades o permite cosas en nuestra vida para quebrantar el orgullo, para sacarlo de raíz. Y en la segunda carta de Corintios que Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto, él habla acerca de un aguijón que lleva en su cuerpo, en su carne, en su ser. Era una adversidad que no le dejaba a él funcionar como él quisiera. Era muy incómoda y causaba mucha ansiedad en su vida. Esta ansiedad lo llevó a sus rodillas a pedirle a Dios: quita esto de mí, por favor. Al hacer una autoevaluación, Pablo decía: yo no necesito esto, yo no quiero esto, no quiero esta situación, no quiero esta adversidad, no quiero este sufrimiento, no quiero estar en esto, estas circunstancias no me gustan, por favor, Dios, remuévelo. Pero descubrió algo acerca de sí mismo. Dios le reveló que si él permitía que Dios le dejara ese aguijón en su vida, esta espina le iba a permitir algo más grande que el dolor. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, quiero que leamos juntos. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, o sea, me ha sido revelado tanto, Dios me ha dado tanto, me ha enseñado tanto, que inclusive en el verso anterior dice: si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque tengo mucho de qué gloriarme. Pero dice él: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quite. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, mire esto, muy gustosamente comerse una baleada. No aguantarse el aguijón. Muy gustosamente me gloriaría más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, el resultado, entonces fuerte soy. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, que añadas rica bendición, Señor, y que cada corazón aquí pueda recibirla. Es tu verdad. Convéncenos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, esta espina, este aguijón, era una manera de Dios mantener o hacer mantenimiento preventivo en Pablo. ¿Cuántos de ustedes le hacen el mantenimiento preventivo a su carro? Yo no. Por eso se me daña cada rato. Tengo que estar llamando a Edgar y Edgar se las tiene que arreglar con mi carro, como sea, ¿no? Porque yo veo la lucecita que se prende y yo sigo. Parece un arbolito de Navidad con todas las luces prendidas, ¿no? Si uno no le da un mantenimiento preventivo, el carro se le va a dañar. Y este aguijón que Dios permite en la vida de Pablo es para evitar que se le prendan las luces del orgullo, para que no se enaltezca, para que después no le vaya peor. No, es peor, por favor, estoy bromeando. ¿Okay? Para que no le vaya peor. Entonces, pareciera ser que Dios va a hacer todo lo posible en la vida de Pablo para que su ego no se meta en su vida y en su ministerio a interrumpirlo. Ahora, puede ser que hablando de esto, usted empiece a reflexionar en algunas de sus propias adversidades y viene la pregunta que le hacemos a Dios o preguntamos a nosotros mismos: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y te voy a decir una cosa. Dios conoce tu potencial en el reino. Y lo primero que te quiero decir es: ¿por qué tú? Porque Dios conoce tu potencial. De todas maneras, Él mismo te hizo. Dios conoce tu potencial. Él te hizo. Fue Él quien te formó. Fue Él quien te hizo y depositó en ti todo el potencial para hacer las obras que Él mismo ha diseñado para tu vida de antemano. La Biblia nos dice en Efesios capítulo, ay Dios mío, siempre me pierdo, capítulo 2 o capítulo 4. Si no, le hace el libro entero, es corto. Nos dice a nosotros que somos hechura suya. Y esa palabra hechura no es hacer cualquier cosa, es una obra maestra. Yo se lo he dicho mil veces a ustedes. Dios dice entonces que nos hizo a nosotros, hizo una obra maestra. Cuando usted se mire en el espejo, mire y admire la obra maestra que Dios hizo. Pero tenga cuidado que el orgullo no lo vaya a matar. Usted es una obra maestra de Dios, pero dice que Él nos hizo como una obra maestra y que ya de antemano ha preparado todo lo que nosotros tenemos que hacer. Todas las obras que Él ha preparado para nosotros. Ya Él sabe de antemano lo que Él tiene planeado para usted y para mí. Él lo hizo. Usted tiene potencial. Y nosotros a veces ni siquiera nos percatamos de todo lo que Dios puede hacer con nosotros o a través de nosotros por otros. Claro, tampoco es como para decir, sin mí Dios no puede, me necesita. Tampoco así. Porque sí, la verdad es que Dios, si no lo hace a través de usted, lo hace a través de cualquiera. ¿Verdad? Ya lo hemos visto en la misma palabra de Dios, que Dios puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, a través de quien Él quiere. Dios no nos necesita, pero nos ha escogido. Piensa en esto. ¿Sabes qué? Dios no te necesita, pero te escogió. Qué lindo, ¿verdad? Si dijera, me escogió porque me necesita. Pero ni eso. Dios no te necesita, pero te escogió. ¡Wow! Eso deja mucho que decir de lo que Dios quiere y tiene para nosotros y cómo Él nos ama. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué te escogió? ¿Para qué te escogió? Para representarle a Él en tu entorno, en tu esfera, donde tú te mueves, ya sea en casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, joven. Dios te escogió para representarlo a Él. Para representarlo a Él. Y te ha dado todo el potencial para hacerlo de manera que Él se gloríe. Imagínate esto. Tú puedes ser el agente que Dios usa para hacer la diferencia en la vida de una persona que se está yendo al infierno para cambiar su rumbo hacia arriba, hacia el cielo. Cuando tú compartes la verdad de Dios, tú puedes ser el agente que Dios usa para transformar una vida con un buen consejo, con una palabra, con la verdad de Dios. ¡Wow! ¡Qué potencial el que tenemos de impactar la eternidad de una persona! Ahora, Dios lo sabe. Pero usted sabe quién más lo sabe, Satanás. Satanás también reconoce tu potencial. Por eso se preocupa tanto. A él le encanta cuando nos miramos y nos damos cuenta de lo maravillosos que Dios nos hizo. Porque cuando nos tiene allí es solamente un pasito para entrar en el orgullo. ¿Perdón? Mire, cuando nosotros empezamos a pensar, uy, qué excelente predicador soy. Qué gran pastor tienen ustedes. Uy, escuchen cómo canta y cómo toca y cómo, ay, 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 cuidado. David, vas para el suelo de cabeza. Uy, el maestro, uy, el gran líder, uy, el pianista, uy. Y nos crecemos. Mire, dale gracias a Dios por todo ese potencial, por su talento, por todo lo que Dios le ha depositado en su ser para usted representarlo a Él. Pero eso no es para que usted se infle. Porque viene Dios con una aguja y lo desinfla en una. Ahora, tenga cuidado. Mire, aquí yo le doy gracias a Dios por un gran grupo de personas que a las 6 de la mañana cada domingo están aquí de rodillas orando. Y puede ser que ahora mismo haya gente que esté orando por mí, por este servicio, por su vida. Y eso es cosa tremenda. Pero ¿de qué le vale a usted venir todos los domingos a las 6 de la mañana si cuando sale de aquí a las 7 dice, pocha, hombre, la iglesia no se anima a venir, solo nosotros venimos a orar? Ya la regaste. Las oraciones tuyas volvieron a caer al primer piso, ni aquí quedan, hasta abajo. Porque nos mata el orgullo, nos destruye. Comenzamos y aunque estamos en secreto, venimos en secreto y después la crítica. Yo estoy aquí, no ha salido el sol y yo estoy aquí de rodillas. Otros están atrapados por la almohada, pastor. Ahora, tampoco quiere decir que entonces no venga a orar. Venga. Pero tenga cuidado, mire, le voy a decir un secreto. Una de las mayores expresiones de orgullo. Una de las mayores expresiones de orgullo es no orar. El orgulloso no necesita orar porque se las sabe todas y las que no se las inventa. ¿Para qué preguntarle a Dios? ¿Para qué hablar con Dios? ¿Para qué orar? Tanto que orar y que orar y orar como si uno fuera tonto. Como si uno fuera necio. Necio. ¿Sí? Esa es una de las mayores expresiones del orgullo. No orar. Otra, no leer la Biblia. Sencillo. Es que tanto leer. ¿Para qué tanto leer? Orgulloso. Autosuficiente. Te la sabes. Vas para abajo en caída y en picada y te va a dar duro. Una de las mayores expresiones del orgullo es no orar y no ir a la palabra. Porque no lo necesito. Y Satanás sabe eso. Una de las cosas que Satanás sabe es que el orgullo nos descalifica para el servicio de Dios. Mire, cuando usted se pone orgulloso, Dios lo tiene que sacar y ponerlo de nuevo en el anaquel y decir, te voy a guardar ahí un rato hasta que te quite ese orgullo. No te puedo usar. Mire, Dios usó a Jonás y era un rebelde. Dios usó a David y era un inmoral. Dios usó a Abraham y era un mentiroso. Pero usted ha visto cuántos orgullosos caen. No estoy diciendo tampoco conviértase en un inmoral, en un mentiroso y en todo lo demás. Que Dios lo va a usar como quiera. Tampoco así. Pero vean el peso que tiene el orgullo delante de Dios. Que aún, mire, le voy a dar un ejemplo. El orgullo trae destrucción. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Nabucodonosor? ¿Cuántos de ustedes saben escribir Nabucodonosor? Ah, estoy bromeando. Pero Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y estamos hablando de que Babilonia era el imperio más grande del mundo en aquel momento. O sea, si él era el emperador, era considerado el dios. Quiere decir que él era el dios del mundo. Era el hombre más poderoso sobre la tierra, Nabucodonosor. Y no solamente la gente lo creía, hasta él se lo creía. Y lo proclamaba. Y se hacía el grandioso. Ahora, este Nabucodonosor es el perfecto ejemplo de lo que pasa cuando la persona cae en orgullo. Mire, Daniel capítulo 4, en el verso 28 al 33. Vamos a leer un poquito allí acerca de Nabucodonosor. Mire, antes de que lleguemos aquí a leer esto, Nabucodonosor estaba tan orgulloso de sí mismo y hablaba tanta basura de sí mismo, era tan necio, que ya se le había dicho, vas a caer duro y vas a caer como una bestia. Te vas a convertir en una bestia. Y mire lo que sucede. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, mire. 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo y le dijo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Así, mire, y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. No porque tú lo tienes, es tuyo, ni tampoco porque te lo ganaste. Mire, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de águilas y sus uñas como las garras de las aves. ¡Wow! Se convirtió en una bestia. Cayó duro. No te conviertas en bestia. Deja el orgullo. Si yo veo que te empieza a crecer mucho el pelo y te veo las uñas largas, ya yo sé. No se deje. ¿Vieron dónde terminó Nabucodonosor? Dios detesta, aborrece, odia el orgullo. Mire, El orgullo causa que Dios ponga en alto a cualquiera de ser parte de su trabajo. Porque Dios no comparte su gloria así porque sí. De hecho, ahora sí, Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo. El orgullo precede a la destrucción. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. ¿Vieron eso? Santiago 4, 6. Dios, ¿qué hace? Se opone. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Un creyente que se vuelve orgulloso vive entonces en oposición a Dios. Y yo quiero que entienda esto. Si usted dice ser cristiano y usted se vuelve orgulloso, usted va en oposición a Dios. Y yo quiero decir una cosa. Dice allí que Dios resiste al orgulloso. ¿Se imagina usted a Dios resistiendo contra usted? ¿Puede usted contra Él? ¿Podrá Dios? Mire, ni con una mano, con un dedo, con el meñique lo detiene. No se ponga orgulloso, porque cuando usted va en el camino del orgullo, va contrario al camino de Dios. La vida cristiana está diseñada para ser una vida de dependencia, no de independencia. La esencia del orgullo es la autosuficiencia. El orgullo es autosuficiencia. Cuando nosotros adoptamos una actitud orgullosa, estamos en contra del plan de Dios. Resistimos a Dios. Mire esto. Dios no asiste al orgulloso. Dios resiste al orgulloso. Tenga cuidado. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo o conmigo o con quien sea para quitar de raíz, sacar y para evitarnos caer en la trampa del orgullo. ¿Por qué? Porque nos ama y tiene un propósito con todo ese potencial que ha puesto en nosotros. Imagínense cuánto Dios amó a Pablo, que le permitió escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Sin embargo, le dejó el aguijón, le dejó su sufrimiento, le dejó su adversidad por el resto de su vida y nunca lo sanó, nunca se la quitó. Así que si alguna adversidad o algo está plagando tu vida, si hay algún aguijón, hay una espina, algo que no te deja tener paz, a lo mejor Dios está tratando con tu orgullo, igual que con Pablo, para que tú entonces puedas lograr todo lo que Él te diseñó para hacer y lograr que todo lo que Él ha preparado para ti se perfeccione, se haga realidad. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Y tiene planes para cada uno. Él quiere usar ese potencial que Él ha puesto en ti, no lo puso allí de balde. Dios tiene que derribar el orgullo o sacarlo de raíz, hacer lo que sea con tal de que no caigas. Entonces la pregunta que hice, ¿por qué a mí o por qué yo? Te la respondo con otra pregunta. ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no tú? Si Dios te ha dado potencial. Ahora, eso es hablando de orgullo. Hablemos de la debilidad. Ahora hablemos del otro lado. El poder de la debilidad. A veces pensamos que la debilidad es para destruirnos, pero no. Dios no utiliza la debilidad en nuestra vida para destruirnos, sino para reconstruirnos. Vamos a pensar en otra historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Quién no? ¿Verdad? ¿Verdad? David y Goliat. Ahora, ¿cuántos saben escribir Goliat? Estoy bromeando otra vez. ¿Verdad? David y Goliat. ¿Qué sucedió? Bueno, el pueblo de Dios. Como ustedes saben, en aquellos tiempos, cuando dos pueblos iban a la guerra, se sitiaban en los topes de las montañas y un valle entre medio. ¿Por qué? Nadie quiere pelear de abajo para arriba. Todo el mundo quiere pelear de arriba para abajo. Más fácil vencer al enemigo. Entonces, se sitiaban en los topes para bajar contra el enemigo. Pero en este caso, los filisteos estaban en este tope de la montaña y los israelitas estaban en el otro tope de otra montaña. Y estaban así como que, ¿quién baja primero? ¿Quién? ¡Ya! Y los filisteos le hacen un reto a los israelitas. Especialmente con un guerrero que tenían llamado Goliat. un hombre gigante que medía alrededor de 3 metros, 9 pies o más. ¡Wow! Tremendo. Bien, y se presenta entonces este gran guerrero de los filisteos y le hacen el reto al pueblo de Israel. Este filisteo va a bajar y va a esperar que baje uno de allá a ver quién le hace frente. Y si el que viene y le hace frente le gana, ellos se hacen esclavos de los israelitas. Pero si no, ellos van a tener que ser esclavos nuestros, dicen los filisteos. Y se burlaban y se reían porque tenían a Goliat, un guerrero tremendo, y a un gigante. Y no estaba solo, probablemente estaban sus hermanos, porque él tenía hermanos. ¿Se puede imaginar? Y allí estaba Goliat gritándole y haciéndole eso. Y decía, ¿qué? ¿Acaso soy un perro para que vengan conmigo con palo? Y no te son tontos, de verdad. Que venga uno y me haga frente. Y el pueblo de Israel estaba temblando. Y en medio de aquella tembladera, llegó un muchachito del campo que era pastor de ovejitas, David. Y cuando David llega y dice, ¿cuál es el reguero que hay aquí? ¿Cuál es el revolú? ¿Qué está pasando aquí? No, que mira ese gigante que tú le dices, ¿cómo así? Y nadie se atreve. Démelo a mí. Yo voy para allá. Ay, Davidcito, vete para tu casa. Tan tonto, enano, ven para su casa. Ven a cuidar ovejas. Y yo le voy. Y siguió insistiendo. Y dijeron, bueno, pues ponte la armadura. Y le ponen la armadura de Saúl, que era el rey. Saúl era un hombre grande. Le pone aquella armadura y dice, ¿y esto qué es? Y yo ni me puedo ni mover. Quítenme esta vaina. Hasta que llegó Saúl y dice, ¿y este enano qué quiere? Y le dijo, yo, mi rey, yo voy. Démelo a mí. Dijo, mi hijo, vete para tu casa. Antes que te vaya a pasar algo y después tu papá venga a querer matarme. Estoy parafraseando, ¿no? Hasta que le dice, mire rey, es que usted no me conoce. Yo soy pastor de ovejas. Pero a mí, mire, viene un león, viene un oso. No importa el que venga. Mire, usted no me ha visto. Usted no sabe que yo agarro un león y lo agarro por la barba. ¡Nia! Y me le quito la oveja. Y el oso igual con la garra. ¡Tac, tac, tac! Al suelo. They be tapping out, bro. Son míos. Yo déjenmelos a mí. Y Saúl dice, ay, bueno, déjenlo, que es el único bravo que se atreve de todas maneras. Y David va y agarra. Esta palabra siempre me gusta. Puro catracho, el chilinchate. Chilinchate. O en inglés, slingshot. Ya saben de dónde salió esa palabra chilinchate. Slingshot, en inglés. La onda. ¿Agarró la onda? Bien. Agarró la onda y se llevó ¿cuántas piedras? 5. Yo creo que Goliat tenía 4 hermanos. Inteligente David. Dijo, le voy a pegar a él y por si acaso vienen los hermanos, tengo una para cada uno, papi. ¿Verdad? Y se fue David y se le para de frente y dice, ¿dónde está ese incircunciso? ¡Que venga para acá! ¡Pum! Venga, con una sola. Se fue y agarró y le quitó la espada que no podía ni con ella. ¡Tenga! Y le cortó la cabeza y dijo, ¿y ahora quién es quién aquí? Usted se puede imaginar. ¿Cómo se revolvió? Ahora sí se formó el revolú en el pueblo. Ahora sí, David, wow, todo el mundo. Pero al final de cuentas, yo quiero que usted observe lo que dijo David en 1 Samuel 17:37, para estar seguro. David añadió y le dijo a Saúl, el Señor que me ha librado. ¿Quién? El Señor. El Señor. Y me encanta que la Biblia aquí lo pone con palabras mayúsculas. El Señor, para hacer énfasis, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, que el Señor sea contigo. En inglés, go with God. ¿Vieron eso? ¿A quién David reconoció como el que le daba el poder? En ningún momento David, déjemelo a mí, que yo soy el mataleones y osos. Yo hice eso, pero lo hice por el poder de Dios, porque Dios es quien me ha librado. Mire, voy a decir una cosa. Cuanto mayores sean las probabilidades contra ti, mejores para Dios. Cuanto mayor sean las probabilidades contra ti, mejor para Dios. Porque déjame decirte una cosa. Mientras más debilidad nosotros, más poder de Dios podemos ver en nuestra vida. Mire, a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes a veces se sienten necios? Gracias por ser sincero. Hay dos o tres por aquí, igual que yo. A veces, muchas veces me siento necio cuando pienso en las cosas que hago y en las cosas. Pero si usted se considera necio a veces, o se considera débil, o se considera poca cosa, le quiero leer algo. En Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29, el apóstol Pablo dice esto, mire qué interesante. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Wow. Usted puede ser lo vil, lo débil y lo necio. Y si usted califica con una de esas tres, usted califica para el poder de Dios. Eso es lo que califica a usted para el poder de Dios. Y verlo a Él glorificarse. Porque eso es lo que Él usa, lo débil de este mundo, lo vil, lo necio. Así que no se preocupe. Si usted es de los que hace necedades, deje que Dios haga un milagro a través de usted. Él lo puede hacer. Dios permite las adversidades en tu vida, no para mostrar tu debilidad, sino para mostrar su poder. A veces nosotros nos quedamos a mitad de camino. A veces pensamos, bueno, es que Dios permite estas cosas para que yo sepa que soy débil. ¿Está bien? Pero allí no termina. La segunda parte de la ecuación es para que entonces muchos puedan ver que Dios es poderoso. Recuerde que la Biblia dice allí, Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y de eso vamos a hablar un momento. ¿Cómo es esto de que Dios perfecciona su poder? ¿Acaso su poder no es perfecto ya? ¿Cómo es esto entonces? Bueno, vamos al último punto. Y vamos a hablar de eso, pero su gracia es suficiente. Quiero que se acuerde de eso hasta el final de este sermón. Su gracia es suficiente. Yo creo que como todos nosotros, Pablo quería que sus circunstancias fueran mejores. Pablo quería que le quitara aquel dolor, que le quitara aquel problema. Por eso fue que él oró, Señor, cambia mi circunstancia, quita esto de mí. Pero Dios quería que él viera su debilidad. Pero no era simplemente para que Pablo viera su debilidad y quedara allí, sino para que pudiera experimentar el poder de Dios en su vida. Para que no dependiera de sus propias fuerzas, ni de su propia sabiduría, ni de su propio intelecto, sino de Dios totalmente, 100%. Porque Dios quiere que vivamos desde nuestra debilidad, no desde nuestra fuerza. Y miren esto. Cuando yo digo Dios quiere que vivamos desde nuestra debilidad, quiero que entienda. Lo que digo es hacia afuera de nuestra debilidad. Desde nuestra debilidad hacia afuera, no desde nuestro poder hacia afuera. No desde nuestra fuerza, más bien de nuestra debilidad debemos operar hacia la fuerza de Dios. Porque si operamos desde nuestra fuerza hacia afuera, ¿a qué vamos a salir? A nada, a nada. Por eso, mire, la idea detrás de esta frase cuando dice mi poder se perfecciona en la debilidad, no es que el poder de Dios es imperfecto y le falta que usted se añada a la ecuación. Lo que está, esta palabra perfecciona, significa se completa o se, ¿cómo digo esto? Fulfill. Se hace posible y se hace completa, se muestra a través de nuestra debilidad. Dios utiliza nuestra debilidad para mostrar, demostrar, para ejercer y para que entonces en nosotros el trabajo del poder de Dios esté completo. Es para completarnos a nosotros, no para completar el poder de Él. Mientras más débil nos hacemos, más necesitamos de su poder. Y eso es lo que Dios quiere. Dependencia de Él. Por eso es que Dios permite estas debilidades y adversidades en nuestra vida, para que entonces con el poder de Él podamos vivir las vidas plenas y entonces podamos ser habilitados para lo que Él ya tiene para nosotros. Y mire, lo que Dios quiere hacer contigo son cosas que son imposibles hacerlas por tu cuenta. Dios quiere hacer cosas en tu vida de manera que sean imposibles para ti, para que todos puedan ver: eso no lo hizo fulano, eso no lo hizo fulana, eso lo tuvo que haber hecho Dios. Eso es lo que Él quiere, para que Dios se lleve la honra y la gloria. Para Dios es más importante que Pablo experimentara su poder sobrenatural a que viviera una vida llena o libre de dolores. ¿Vieron eso? A Dios le interesaba más que Pablo experimentara su poder sobrenatural a que vivir una vida sin dolores. Piensen esto. Pablo fue apedreado. Y en una de esas apedreadas que le dieron, lo dejaron tirado en el suelo como muerto, allí, para que se muriera en el suelo. Pablo en una ocasión naufragó en la embarcación que lo iba llevando hacia Roma. Y sobrevivió, no se ahogó. Cuando llegó a la orilla, hicieron una fogata para calentarse porque tenían frío. ¿Y qué le pasó a Pablo? Por agarrar un pedazo de madera para tirarlo a la hoguera, lo mordió una serpiente venenosa. Y aún así, el Pablo lo que hizo fue: vayan, ve, tengo frío. No le pasó nada. Mire, la gente estaba maravillada porque la gente de esa isla, de hecho la isla de Malta, estaban sorprendidos porque ellos creían: de seguro mira, naufragaron. Eso es Dios que lo está castigando. Y sobrevivió y ahora lo mordió una serpiente. Este sí es malo, porque Dios lo quiere matar de todas maneras. Claro que no está hablando del Dios que nosotros creemos, está hablando de una diosa llamada Justicia o Diqué. Está hablando de esa diosa, Diqué se lo quiere llevar. Y aún así Pablo sobrevivió. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo eso le sucede a Pablo y finalmente sobrevive todo esto y es puesto en prisión por el resto de su vida, donde se piensa que luego fue decapitado. Y aun cuando todo esto le estaba pasando, miren la respuesta de Pablo en el verso 10, allí en 2 Corintios 12, en el verso 10. Por eso me complazco, en el capítulo 12, verso 10. Error mío. 12:10. 2 Corintios 12:10. Donde mismo leímos al principio. 2 Corintios 12:10. Se lo voy a leer yo acá. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aún en todo eso que le pasó a Pablo, Pablo decía: ¿sabe qué? Yo me gozo, yo me disfruto. Wow. Muchos de nosotros hacemos lo contrario a Pablo, ¿verdad? Nos amargamos, nos enojamos y lo ponemos en Facebook, que es lo peor. Mire. Me da tristeza, porque a veces veo cosas en Facebook que, mire, no hay que ser un genio para darse cuenta: este está enojado, ese está amargado, a ese le hicieron algo, ese está ofendido. ¿Verdad que sí? Son tan tontos. Eso es lo que yo llamo necedad. Porque no hacemos como Pablo. Nos ponemos todos resentidos y empezamos a poner cosas y usamos la Biblia para sacarnos el resentimiento. ¡Tenga! Eso sí me molesta y me duele, ¿sabe? Como pastor, hágame el favor, más respeto. Si va a usar la palabra, úsela para edificar. no para poner cositas para que vean, ja, 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 el orgullo te va a matar. Uy, me da. Mire, las debilidades y las adversidades nos pueden llevar a la amargura y al enojo. Tenemos que orar, porque es normal que nos amarguemos y que nos enojemos y que nos pongamos tristes. Eso nos pasa a todos. Pero cuídese de no pecar con eso. Mire, cuando viene la amargura, cuando viene la adversidad o la prueba o el aguijón, o te amargarás o te mejorarás. Me gusta más en inglés. You either get bitter or you get better. You either get bitter or you get better. You got it, right? Yeah. O te amargarás o mejorarás. Lo que Dios te hace a ti es para hacer algo en ti, por ti y a través de ti. Pero nosotros nos quedamos cortos porque pensamos, mira lo que Dios me hizo. No, ahora piense, si Dios me hizo esto, lo hizo por mí y para mí. Ahora, ¿cómo hago que esto sirva a través de mí? Y ahí es donde verdaderamente viene lo bueno. Cuando usted, bueno, le hago una pregunta, otra, yo soy loco haciendo preguntas. Y esta no tiene una contestación específica, no quiero que se asuste, porque a veces yo hago preguntas y usted piensa, oye, si la digo mal, y el pastor siempre sale con una de esas, no hace trampa. Cuando yo menciono, o cuando yo digo, el apóstol Pablo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Predicador? ¿Qué más? ¿Ah? No, no los entiendo. Tiene que hablarme duro, yo soy sordo, en serio. ¿El qué? Ajá. ¡Wow! Todo lo que ustedes están diciendo suena muy bueno. Ninguno de ustedes cuando piensa el apóstol Pablo dicen un debilucho, un necio, un hombre vil. ¿Verdad que ninguno de estos, eso no le vino a la mente? Usted pensó, wow, Pablo, he's a man, bro. He's a man. Ese es el hombre. ¡Wow! Hasta yo. Y eso está bien. Podemos pensar en Pablo de esa manera, pero démonos cuenta. Mire, de hecho, este aguijón en la carne, esa espina que tenía Pablo, no se sabe con certeza qué era. Yo le he dicho a ustedes esto antes, pero por si acaso. Algunos piensan, no les miento, esto no es chiste. Algunos piensan que el aguijón que Pablo hablaba, hablaba de su estatura, porque era un hombre chaparro, gordito y narizón. ¡No me mire así! ¿Sí? Ríase, que el que ríe el último ríe mejor. Era un hombre de baja estatura, gordito y narizón, según lo describen. Aunque usted no lo crea, hay personas, hay teólogos que piensan que ese era el aguijón de Pablo. Que como Dios lo había hecho chiquito, narizón y gordito, todo el mundo se burlaba de él. Porque no era un hombre de porte grande ni nada así. No era impresionante. Ven. Ahora, yo no creo que sea eso, pero quién sabe. Pero la verdad es que yo me inclino más por otra. Hay algunos que dicen que era un problema emocional o era un problema espiritual, que Pablo, que lo otro, aquí y allá. Yo me inclino más por pensar que era el problema de los ojos, de la vista. Que Pablo tenía un problema con la vista. Probablemente. O sea, no es 100% seguro. Porque como ustedes saben, cuando Pablo se encontró con Jesús, lo cegó por 3 días y dice que luego cayeron escamas de sus ojos. Luego vemos a Pablo en el transcurso de sus escritos donde habla, mira con cuán grandes letras os escribo. O sea, y en ocasiones hasta no podía escribir él, sino que escribía otro por él. Entonces, algunos piensan que la posibilidad del problema de Pablo era que no veía bien. Imagínese usted que Dios le diga, quiero que escribas mi palabra. Pero si estoy medio ciego. Ahora, yo me imagino eso. Puede ser que no sea necesariamente eso. Pero de alguna manera, esto estaba provocando en Pablo mucha agonía y ansiedad. Y él decía, no quiero esto. Bueno, pero cuando se nos viene a la mente Pablo, no pensamos en un hombre débil, sino un hombre fuerte. Y claro, él se goza Y él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y te digo una cosa, Dios está buscando débiles. Dios está buscando precisamente hombres, mujeres, jóvenes, niños débiles que estén dispuestos a venir a Él. Miren, no, a Dios no le importa de qué familia usted venga, de qué estatus social usted venga. A Dios no le importa de qué país usted venga. A Dios no le importa de qué color sea usted. A Dios no le importa nada de eso. Si tiene educación, si no tiene. Si hizo o no hizo. Si tiene dinero o no tiene dinero. A Dios no le interesa nada de eso para usarlo y para llamarlo hacia Él. No importa. Puede ser que tu familia te abandonó, puede ser que te maltrataron, puede ser que hayas vivido muchas dificultades, puede ser que hayas sufrido enfermedades, puede ser que estés en una dificultad, en cualquier situación que te encuentres, si estás atravesando cualquier cosa de esas, te felicito, eres candidato perfecto para Dios, para perfeccionar su poder en ti. Eso es lo que Dios anda buscando, personas que estén dispuestos a tomar el reto, que estén dispuestos a poner sus debilidades en las manos de Dios, del Dios vivo, para entonces ver su poderoso Espíritu obrar. Dios está esperando que respondamos y que podamos experimentar esa gracia que Él dice que es suficiente. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.